Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, desde el Prado, en una jornada que empieza a lucir con algunos golpecitos de sol, y eso nos resulta a todos muy grato. Estamos recibiendo ya a nuestros queridísimos tertulianos de este jueves, a los que presentaremos de inmediato, pero antes, si les parece, algunas referencias importantes a declaraciones del canciller Rodolfo Nin Noboa, que habló esta semana de la importancia de fortalecer la relación comercial con China, que dijo ha sido dejada de lado durante mucho tiempo y que podría ser clave a la hora de encontrar inversores para los grandes proyectos de infraestructura que prometió el gobierno. El canciller señaló en una alocución en el estudio Posadas, Posadas y Vecino que con China se está trabajando en intercambiar servicios por infraestructura. Dijo que conversó recientemente sobre esto en el foro Focalae en Costa Rica con el representante especial del gobierno chino para América Latina y explicó la lógica detrás de las grandes apuestas del país asiático en África o Australia, por ejemplo. Escuchemos a Nin.
Yo soy de la idea de buscar un poco en las fuentes de nuestra historia las soluciones a los problemas que tenemos, concretamente, por ejemplo, el ferrocarril. ¿Por qué no le damos una concesión a los chinos por 50 o 60 años para que ellos manejen el ferrocarril y cobren lo que haya que cobrar? Australia hizo un tratado de libre comercio, pero le puso también limitaciones a las inversiones chinas, porque los chinos son muy agresivos en materia de inversiones de infraestructura y ellos van cediendo mercado, pero van canjeando por algunas otras cosas.
Nin narró que eso fue lo que vio también en Ruanda cuando viajó a visitar a los cascos azules apostados en goma, importantes carreteras de primer nivel construidas precisamente por empresas chinas a cambio de montañas de donde extraen minerales como el coltan. Vamos a escuchar a Nin.
Lo que quiero decir con esto es que las inversiones chinas, que son bienvenidas obviamente, en un tratado de libre comercio, ellos lo que piden es eso, sobre todo tierras. Porque no hay que olvidarse además también que el problema básico de los chinos es que tienen que alimentar a la cuarta parte de la población mundial y tienen solo el 7% del territorio cultivable mundial, con lo cual están destinados a comprar alimentos.
También señaló Nin que se reuniría con autoridades diplomáticas chinas y que busca fortalecer una relación que durante años, dijo Nin, estuvo desatendida.
Estamos fortaleciendo nuestra presencia en China porque la verdad que en estos últimos años ha quedado tan desatendida que no vino ningún representante chino de alto nivel el 1 de marzo y no nos invitaron a la fiesta esta del 3 de la finalización de la guerra. Uruguay no estaba invitado. Porque hubo una desatención bastante notoria en materia de relaciones diplomáticas, que a ellos les importa mucho, porque la relación comercial nace también o se fortalece a través de una, por su propia idiosincrasia, a través de una relación personal. Ellos tienen que sentir que hay una especie, no de simbiosis, pero por lo menos de acercamiento, que podamos entender sus pautas culturales, su idiosincrasia, para poder hacer negocios.
Bueno, veamos algunos datos contantes y sonantes de esta relación bilateral. El Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales publicó el martes un nuevo informe sobre las relaciones comerciales entre Uruguay y China correspondiente al primer semestre de 2015. El estudio resalta una disminución del comercio exterior de China en los últimos meses en relación al mismo periodo del año anterior. Dice que la menor demanda de China ha afectado directamente el crecimiento de América Latina, en particular de Brasil, Chile, Argentina y Perú, pero también a Uruguay, que registra varios meses consecutivos de caída de sus exportaciones en lo que va de 2015. Estos datos corresponden a los primeros 6 meses del año, o sea, antes que se ajustaran las previsiones de crecimiento y antes de la devaluación del yuan, que también en un momento nos generó suma preocupación. Comienzo rápidamente por esta rueda comentando a Eduardo Lorier, porque además hay que decir, fue una iniciativa tuya este tema que hoy tenemos aquí. Eduardo, buen día.
Buen día, es un gusto. Y comparto contigo otra cosa, que el tiempo nos va acompañando, sí, por dudas. Lo tanto hay que tener un poco más de optimismo en este día.
A pesar de todo.
El día de los 200 años del reglamento de tierras artiguistas.
Vamos a estar hablando de eso en la pausa para el café, a las 10 de la mañana.
Ah, qué bueno, me alegro. Bueno, sí, yo creo que le pegamos un poco en el sentido de la oportunidad del momento en el que estamos viviendo, porque lo que está pasando en China está conmoviendo, determinando, moviendo el conjunto de las alternativas a escala mundial. Y por supuesto que nos involucra muy directamente, tanto en las relaciones directas que tenemos con China como con aquellas relaciones que China tiene con nuestros países vecinos, por ejemplo Brasil, por ejemplo Argentina, por ejemplo el conjunto de América Latina, que a su vez comercian con nosotros. Y si esas relaciones de China afectan al resto de los países, también por esa vía secundaria nos afecta al Uruguay. Fijémonos que lo que está ocurriendo en Brasil, aunque no tenga todo que ver con China, gran parte sí lo tiene que ver por el descenso de las exportaciones chinas, y evidentemente acaba de perder el grado inversor China, lo que está generando...
Brasil,
gracias Connie, lo que está generando una situación compleja en Uruguay. Por lo tanto, lo que hoy analicemos de China, que puede parecer lejano para mucha gente, que puede parecer un tema que tiene que ver China con la realidad concreta uruguaya, con mi bolsillo, con mi vida, con mis alimentos, con mi vivienda, bueno, yo creo que es una tarea nuestra tratar de avanzar en la comprensión de las relaciones, de lo que pasa en otros lugares, en este caso China, con nuestra vida concreta cotidiana.
Bien, primeros comentarios, doctor Pablo Díaz.
Primero, buenos días, y también un comentario. Hoy también se cumple fecha de fallecimiento de General Sarabia, no puedo dejar pasar. Esa fecha para mí es, claro, es importante. El fortalecimiento de relaciones con China son centrales, y China es la potencia asiática y va a ser la potencia mundial. Está peleando a la Unión Europea y Estados Unidos. Ellos tienen una forma, como explicaba recién Eduardo, tienen una forma de trabajar distinto, una forma de hacer los negocios distinto a los clásicos negocios que hacen en el mundo occidental. En China dependemos. China le hemos vendido un montón de productos, sobre todo los que han sido los comunes, que le hemos vendido mucho. Ha bajado mucho las exportaciones también por el tema de los costos. Eso también se ha sufrido mucho en el proyecto uruguayo. Y también ha hecho inversiones acá en Uruguay. Ahora, las inversiones chinas lo que tienen, lo que ha pasado es, cuando la cosa anda mal, se vuela. Eso también es una realidad, como todo inversionista internacional. Ellos instalan, si no les funciona, si la realidad es, si las situaciones nacionales no les sirven, o la coyuntura internacional no les sirve, se mandan a mudar como se van a mudar cualquier inversionista exterior.
Con aquel criterio de que el capital es cobarde.
Yo no sé si es cobarde, sino que busca lo mejor. Esa es la relación. Ellos buscan lo mejor para eso. El capitalista, por excelencia, ¿qué es lo que busca? Ganar plata, bueno. Y ellos vienen a invertir, hacen una planta acá, como fue en su momento Sasaki, si no me acuerdo, son chinos. Ellos instalan. Si acá las condiciones no les sirven, se van a otro lado. Y, por ejemplo, se van a Paraguay, que abren los brazos a brazos y los reciben con mucho afecto.
Bien, quiero continuar con Selva Andrioli. Antes, me gustaría que también se considerara esto que dice el canciller Nin Noboa, que durante años, cuando todos sabíamos además que uno de los grandes objetivos desde el punto de vista comercial era China, que se haya desatendido el vínculo a tal punto que hubo circunstancias de protocolo, de ceremonial, donde quedamos excluidos de la lista de invitados por ese trato un tanto desatento, según decía precisamente el canciller Nin Noboa. Selva.
Bueno, capaz que tengo que empezar por eso. Buenos días a todos. Me resulta insólito y preocupante, porque en realidad es verdad que los chinos cuidan muchísimo el ceremonial y todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, más allá de lo que estamos hablando, que es el tema del comercio. Y quería hacer simplemente un comentario, quizá viene a colación de lo que recién planteaba aquí mi colega, mi contertuliano, que es el siguiente. A mí me tocó vivir una experiencia interesante en Angola, escuchando gente muy sabia de Angola y de toda la inversión que había hecho China precisamente en este país. Era una inversión importantísima y sigue habiéndola. con una preocupación que ellos tenían, y era que cuando los chinos iban, por ejemplo, y construían carreteras, hospitales, etcétera, llevaban todo el personal chino, desde los choferes y desde los cocineros, armaban barrios completos, y eso generaba, desde el punto de vista de estas personas que eran, repito, importantes líderes de lo que fue la revolución angolana en su momento, generaba una disparidad entre capacitación de recursos humanos naturales, digamos, del lugar, y al mismo tiempo también creaba un hueco, ¿no? Porque cuando los chinos efectivamente levantaban campamento, que no siempre se iban todos, había un grupo de gente que siempre quedaba, efectivamente no había habido un correlato entre lo que podría ser la inversión, el uso de mano de obra nacional. En el caso de Angola es una mano de obra que además necesita capacitación, a pesar de que han avanzado mucho. Yo siempre dije, cuando volví de esa experiencia, que fue hace aproximadamente 2 años, no estoy hablando de hace muchos años de esto, pensé qué importante es que cuando viene un inversor también nosotros juguemos con ciertas reglas de juego claras sobre el uso de mano de obra nacional y sobre la capacitación que hace a esta mano de obra. No quiere decir esto que no considere que efectivamente China, que necesita, como decía Ning, alimentos, y por lo tanto nosotros somos proveedores de esa cadena de alimentos, sea para nosotros un mercado sumamente atractivo para la exportación, y ni que hablar. Y lo otro que también observé, y es también una anécdota de un viaje que hice hace muy poco a Rusia, fue que los rusos, por ejemplo, han cerrado mercados a los chinos, no los dejan entrar en lo que tiene que ver con la mano de obra barata, por ejemplo, de confección, de vestimenta, etcétera, porque si no perderían su mano, su nivel de, digamos, de producción industrial interno. Digo, son dos son dos caras de una misma moneda, es decir, el comercio nos expone a eso, las inversiones nos exponen siempre a eso. Pero qué bueno está cuando los países generan ciertas normativas que de alguna manera se resguardan frente a que se vayan, a que no usen mano de obra nacional y no dejen algo en el país que después el país pueda realmente seguir existiendo, aunque ellos no estén más. Y segundo, a cómo defender la mano de obra nacional.
Bien, gracias por estos primeros comentarios. Naturalmente, después incluiremos en la mesa esta circunstancia que proviene de Brasil, viento del norte y complicado. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Daniel. Vine corriendo porque calculé mal.
Viniste a caballo, yo te vi cuando aparcaste.
Casi.
Está vestido de gaucho, vamos a decir. El gaucho Connie.
Tuve la suerte de estar presente en la presentación que estaban ustedes escuchando cuando yo venía llegando, de modo que la tengo perfectamente en mi memoria. Porque, bueno, el estudio del doctor de Posada, que era el organizador del evento, tuvo la amabilidad de invitarme. Y estuve con el canciller y la verdad estuvo muy interesante. Dijo cosas muy importantes, sorprendentes en alguna medida, atajó los tiros que iban a venir, porque era el día siguiente.
Pero los atajó disparando,
a su vez. los atajó porque empezó por decir que no iba en la parte de preguntas y respuestas a referirse, pero lo hizo con mucha valentía.
Inteligencia.
Y de manera estupenda. Digo, algunos de los que estábamos allí, yo en lo personal, estaba realmente reconfortado de que el que estuviera hablando fuera el canciller de la República y que tuviera esa visión sobre la inserción internacional del Uruguay.
Visión blanca.
De todas maneras, bueno, no sé. Yo no creo que haya visión blanca. Yo creo que hay visiones racionales y de las otras. Yo en eso soy muy poco partidario.
¿Usted de los que lo aplaudió?
Yo fui de los que lo aplaudió, por supuesto. Pero no, lo que me quería referir es que él hizo un repaso del comportamiento reciente, y la verdad es que hubo allí un juicio crítico A propósito de eso que tú comentabas, Daniel, y que comentaron los amigos aquí en la tertulia, en el sentido de que el Uruguay había desatendido en alguna medida la vinculación con China, al punto que en ocasión reciente de festejos que se produjeron en Beijing sobre episodios de la historia reciente de la China, el Uruguay no había sido ni invitado. Es más, comentó que jerarcas de importancia no habían venido en los, cosa que yo por supuesto no sabía. No habían venido en los últimos años.
Broma, sí, porque estábamos en el TISA.
Sería por eso. De todas maneras, el canciller manifestó la idea de que sí iba a poner su empeño, pero que también iba a poner su empeño en acercarnos desde el punto de vista de la integración. Él hizo un análisis muy cuidadoso, dijo, fíjense, de los 9 países de América del Sur, porque ahí vi que no tomó en cuenta a Surinam, dijo, los 4 que tienen más tratados de libre comercio están en el TISA. Los 4 que tienen nula vinculación y menor apertura internacional y menores tratados con el resto del mundo no estaban en el TISA. Y nosotros que estamos en el medio de la tabla, cosa que estamos en muchas cosas, nosotros decidimos ponernos en la B. Dice, es curioso la posición. Bueno, la decisión está tomada y lo analizaremos.
¿Qué ponderación haces, Eduardo, respecto a esto? Es decir, Conrado Hughes, sobre todo en atención a la circunstancia interna que ha afrontado el Frente Amplio por la decisión presidencial respecto al TISA.
Bueno, yo me animo a tener un matiz con el canciller porque...
¿Uno solo?
Estoy siendo diplomático. No, me animo a... Porque, ¿qué pasa? Nosotros yo fui a China, allí estuvimos con la embajadora china, de nuestro país en China, Rosario Portel, sabemos de sus actividades, nos explicaba eso tan peculiar que tienen los chinos, incluso hay una anécdota de Otegui, que fue un pionero acá de los uruguayos en colonizar China desde el punto de vista de Uruguay, si se puede, desde el punto de vista de las relaciones comerciales de Uruguay con ese país, si se puede decir así, que en los comienzos empezó a hablar de fútbol, hizo hincha de Peñarol a unos empresarios y los empresarios después recibieron una camiseta y se volvieron verdaderos hinchas que te la tenían ahí en las oficinas. Hasta ese punto hay que tratar de tener calidad y vínculo humano más allá de lo comercial con los chinos. Pero digo que esto también yo lo vi a través de nuestra embajadora, que era consciente de estas realidades, y también la presencia de nuestro presidente Mujica, que fue a China, que llevó una amplia delegación y que estuvo allí trabajando para, digamos, consolidar los vínculos, más allá de que Almagro también había sido embajador en China en su momento. Por lo tanto, digo, hay elementos que me parece que hay que analizarlos más para decir de este descuido que, repito, a nivel de la Fuerza Política Frente Amplio, todos los años se va a China con una delegación muy numerosa que, dirás, es la Fuerza Política, no es el gobierno, pero evidentemente que la Fuerza Política importa también en buscar vincular. Y hace poco tiempo, hace 2 meses atrás, vino una delegación muy importante del Partido Comunista de China en retribución a la visita del Frente Amplio y fue recibida espléndidamente en Uruguay. Más digo, Mario Vergara, en su momento, propuso que Uruguay, sabedores todos de que China estaba tratando de internacionalizar el yuan, de volver una moneda de intercambio internacional, propuso, y nosotros lo hemos apoyado, de que Uruguay fuera el centro para América Latina de esa distribución. Perdimos con Chile, es cierto, pero estuvimos ahí tratando de lograrlo. Por lo tanto, con respecto a esa afirmación, mi relativización de la misma, digo que se necesitaría un análisis más afinado, a mí me parece, que el que se pueda realizar en una reunión como la que Connie manifestaba. Ahora, lo que yo sí digo es que estamos en presencia de una situación que tenemos que verla en toda su dimensión y preocuparnos realmente por lo que está pasando en esta asociación. Hay un término que se ha acuñado, que se publicó en el Financial Times por un analista del mismo, que se llama Chimérica, por esa asociación tan especial entre Estados Unidos y China, que a veces nosotros no somos capaces de analizar en su profundidad. Hay una simbiosis entre una superpotencia, que es la principal actualmente en el mundo, y aquella otra que seguramente, digo seguramente porque aseguro lo mataron, seguramente podrá ser en el futuro su contrincante principal.
Bien. Que es la depositaria de la mayor parte de los bonos de la deuda de Estados Unidos. Claro. Porque la gente tiene que saber eso.
Bueno, dice, sugiero la lectura del libro China de Henry Kissinger, por ejemplo, para esta tertulia. Dice, Astuto Vázquez, un TISA aprobado en el Parlamento con los votos de Astori, aliado a la oposición, eran garantía de 4 años de gobierno por delante con un FA quebrado. ¿Qué sucederá? Dice otro oyente, no respondiste las alusiones de Coni al TISA y tampoco mi pregunta.
Bien, ¿estás contento? Respecto a las alusiones de Coni al TISA, maleo las alusiones, yo creo que...
Son los relatos y descripciones del canciller de la República. Yo lo único que hice fue escuchar y acordarme de los nombres, nada más.
Yo creo que nosotros, en ese sentido, lo decía también Mujica, nosotros queremos, bueno, como lo decía Nin, una alianza con China. Pero ¿qué pasó cuando China quiso entrar al TISA? Paralelamente con Uruguay. ¿Qué fue lo que le dijeron a China cuando China quiso ingresar al TISA?
No es justa esa observación. No, pero no es justa esa observación. No,
se lo debe ser, pero
primero no es justa, porque cuando eso pasó fue en el año 2013. Y nosotros empezamos las negociaciones con el TISA a instancias del gobierno de Mujica y de Almagro en el 2014. Entonces, ya cuando empezamos, eso fue un guiño, diríamos, de Mujica, que no es veraz. No es veraz que nosotros, primero, somos los defensores de los intereses de China en el TISA. Obviamente, no nos compete a nosotros, que si China no está, entonces nosotros nos retiramos. De una cosa que eran negociaciones, porque mira que yo acá no estoy ni TISA a favor ni TISA en contra. Sí. Porque en realidad, si a mí mañana me muestran que no me sirve, directamente no hubiera firmado el acuerdo. Lo que no me parece razonable, me parece irracional, es retirarse de una mesa de negociaciones sin siquiera saber exactamente qué es lo que está pasando. Y en alguna medida fue dicho acá, y fue dicho también por los sectores del Frente Amplio que votaron contra el TISA, que todo era secreto, que no se sabía nada, que lo único que sabían era sobre documentos de Wikileaks, etcétera. Y nosotros, si somos un país serio, no podemos manejarnos por documentos de Wikileaks, por trascendido.
No, tenemos que saber.
Tampoco por trascendido.
Sin saberse.
Pero
alegremente.
Pero perdón, sin saberse, porque no es cierto que también es falso decir, y te lo digo en una buena, mira, ahora justo estamos sentados enfrentados y parece bien, ¿no?
démonos
una mano. No, pero voy a decir algo más y termino, perdón. Sí. No es cierto que el gobierno, que el conjunto de los sectores del Frente Amplio no estaban informados, porque esa información fue en el gabinete, y en el gabinete estaba Susana Muniz, que era del Partido Comunista, y sabía esto. Esto sí se sabe. Entonces, muchas de las personas...
Lo que afirma Selva lo dijo el ex canciller Almagro.
Absolutamente. Pero
yo voy a discrepar.
Bueno, tú vas a discrepar.
Tengo el total derecho. ¿Por qué?
Si la realidad no coincide, no, peor para
la
realidad.
La ministra no... Pero discrepo en el sentido de que consultamos a la ministra y luego supimos, por varios otros ministros, porque no fue solamente Susana Muniz, sino varios otros, más allá de Almagro y algún otro que pueda haber dicho que sí, que no se trató en un consejo de ministros.
Bueno, hay que llamar a responsabilidad política a esa.
Entonces a Mujica, porque en realidad el consejo de ministros lo organizaba Mujica.
Lo que tú quieras, pero ¿no? Que no se
trató orgánicamente. Se da lo absurdo de que los propios sectores de Mujica son los que votan en contra de una medida que impulsó Mujica en su gobierno y que la dejó como un legado para resolver a
doctor
futuro.
Pablo Díaz.
Es realmente irracional.
Yo creo que irracional, incoherente e ilógico. Porque plantear de que nos vamos porque no sabemos.
Exacto.
Porque no sabemos qué pasa, qué es lo que es. Es peor todavía, porque nos vamos por el desconocimiento. Primero sepamos de qué se trata, veamos a fondo cuál es la realidad del TISA, qué es lo que está negociando, sepamos a fondo y después decidamos. Nos estamos cercenando una posibilidad de negociar con los principales países del mundo desde el punto de vista económico. No todos se han cedido esa posibilidad, porque ahora la defensa de China, como decía Ángel Selva, la verdad, cae por su propio peso. Plantear de que no vamos a ver TISA, que uno de los argumentos sea que porque China no integra el TISA, o no integra, perdón, el TISA no, las negociaciones para alcanzar un TISA, que plantear eso, que porque China no integra no vamos, cae por su propio peso. Porque lo integra la Unión Europea, Estados Unidos, yo tengo ahí, son 27 países, y todos son economías no emergentes, economías que están consolidadas.
70%, 70% comercio mundial.
Divina, yo quiero comerciar, divina, están, yo quiero que Uruguay comercie, yo quiero que Uruguay comercie con todo el mundo.
No, es verdad, sí. Recuerden las clases anteriores del profesor Laurier sobre la inminente colapso del sistema capitalista, no, porque si no recuerdan lo de la clase primera, estamos...
No, y otro tema que no es menor es que acá lo que pasó, y lo voy a tirar, no lo habíamos hablado, pero para mí acá hubo un cambio de figuritas llamado presupuesto por TISA. Yo te voto el presupuesto, es una visión, capaz que estoy errado, es una lectura que uno hace, pero acá el presidente mandó a la máquina de picar carne al ministro de Relaciones Exteriores, porque lo mató, hablando de una lectura, lo mató en la opinión pública. El ministro estuvo durante una semana defendiendo el TISA, lo mandó a plenario del Frente Amplio a sabienda que le iba a votar en contra. ¿Y qué hizo? Compró paz.
¿Y el ministro de Economía quedó en esa misma situación de incomodidad?
Yo creo que quedó peor el ministro de Relaciones Exteriores.
No, yo creo que eso es un análisis un poco simplista.
Voy,
¿no?,
contigo, Selva, en un instante. Cónicas. Sí.
Yo quería dar dos datos porque a veces me gusta recordar un poquito la historia. En primer lugar, la relación del Uruguay con la China es una relación de política pública dispuesta por el primer gobierno del retorno de la democracia. Capaz que, porque hay una tendencia muy marcada en los últimos tiempos a empezar a contar la existencia y la historia, como hacía el fascismo, el año uno del Duce, ¿no? Y siempre
le pasó también
a Napoleón, le pasó también a Napoleón.
Hay que reconocer que fue Sanguinetti.
Fue el doctor Julio María Sanguinetti y el canciller Enrique Iglesias quienes no bien llegaron al gobierno el primero de marzo del año 1985, tomaron la decisión que se implementó con la visita de la primera delegación y presentación de plenipotenciario, que fue el más joven integrante del gabinete de la época, el doctor Roberto Vázquez Platero, que encabezó una delegación, y yo trabajaba en la secretaría de él y le pedí que me llevara, y es amigo mío de toda la vida, y no me llevó, cosa que siempre se la reprocho, y fueron a la China a abrir la embajada.
Vino
y
Fidel también, relaciones. ¿Te acordás que vino Fidel también?
Pero Fidel vino en otras circunstancias y además a la ceremonia.
Esto fue
una decisión de naturaleza político-comercial y de política de Estado. Primera cosa. Segunda cosa. Efectivamente, con el correr de los años, importantes embajadores fueron enviados a la China. De hecho, subsecretarios del último gobierno colorado, como el embajador Valles, con B corta,
Guillermo Valles,
fue embajador en la
Muy
China.
Buen embajador.
También decía, alguien citaba, que inclusive el ex militante de un sector del Partido Nacional que se allegó al señor Mujica al comienzo de los años del 2004 y terminó en su secretaría y de ayuda, terminó de embajador y después se convirtió en canciller de la República y secretario general. Yo lo refiero como el oso de mi pepita, por una historia muy larga que ahora no voy a hacer. Pero o sea que el Uruguay siempre le dio importancia a eso, y tan importancia le dio que hoy la China, en un periodo de 6 meses, las exportaciones fueron 823 millones y las importaciones 923, con 100 millones de déficit. Bueno, el año pasado teníamos 36 millones de déficit, este año lo triplicamos. ¿Por qué? Porque mientras bajamos 9% las importaciones, bajamos 16% las exportaciones. Esto es alarmante y el gobierno debe tomar nota, y eso es producto no solo de la crisis de allá, sino de las digamos, de las dificultades competitivas de acá.
Bien, vamos a hacer una pausa porque ya nos hemos quedado sin tiempo para este asunto. Simplemente algunos comentarios de Eduardo y de Selva que han levantado la mano con insistencia. Brevísimo, antes, porque si no nos vamos de tema. China se rige también con una lógica imperial. Mucho cuidado con darles tierra a los estados. Está muy bien concesionar por 50 años, pero cuidado con la tierra, dice un oyente. Dice,
por la tierra y con Sendik.
Bueno, sí, con algunos otros, la problemática china que mencionan ya la visualizaron los sindicatos norteamericanos, exigiendo en la década de los 90 que allí no se confeccionaban artículos de ese origen. No entendí este mensaje.
Para
bueno, la China actual fue creada por Kissinger y el asunto es que no se les vaya de las manos. Son juegos de poder y
la
en
China
ellos debemos buscar
fue creada por Deng Xiaoping.
Lo que más nos conviene. ¿Nos cerramos a comerciar con quién? Acaba de abrirse el mercado de Estados Unidos a carne bovina con hueso, dice Graciela de Solimar. Eduardo, brevísimo, por favor.
Sí, yo digo que con respecto al Uruguay, a nosotros nos parece que hay que negociar con forma paralela todo lo que tiene que ver con los servicios y todo lo que tiene que ver con las trabas arancelarias y para-arancelarias, que son innumerables, con los países, diríamos, llamados desarrollados. Yo les llamo imperialistas, ¿qué voy a hacer? Pero, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, tienen enormes trabas con respecto a nuestros ingresos. Entonces, estas cosas hay que tratarlas juntas. En la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, se trataban juntas. Como eso se trancó porque estos países no nos quieren ceder con respecto a esas trabas arancelarias y para-arancelarias, ¿qué hacen? Lo desvían, sacan un tratado, diríamos, para solamente negociar servicios, que no voy a discutir eso porque ya lo hemos visto, qué tiene ese contenido del TISA, y entonces, claro, lo otro lo dejamos sin discutir. Se acaba de aprobar una ley agraria en Estados Unidos que es terrible para el Uruguay. Terrible, hay que analizarla, yo la bajé, hay que bajarla y
ya estás dejando el tema para la próxima tertulia, digamos.
Vamos a hacerlo.
Selva, cortita y al pie.
No, yo digo que a mí me parece un poco absurdo pensar que todos somos ingenuos y que efectivamente las grandes potencias van a trabajar a favor de los pequeños países. Me parece tan absurdo como decir que yo no estoy en el mundo y por lo tanto no voy a comerciar ni voy a conocer cuáles son las leyes de juego. Tengo que aprovecharlas y usarlas, pero no puedo aislarme. Ese es, me parece que es una condición sine qua non para subsistir, porque en realidad que este fenómeno ocurre, lo que tengo que estar es alerta. Y en el propio TISA había listas negativas y listas positivas. Y el comercio de servicios ha crecido en el Uruguay un 35%. Antes no era tal. Entonces, a mí me interesaría saber en qué condiciones puede el Uruguay ser competitivo en áreas que sean específicamente las que yo considero listas positivas. Las negativas las dejo para otra. No las acuerdo, no las participo. Pero repito, creo que no me puedo limitar ni dejar fuera ninguna de las posibilidades de que Uruguay se abra al mundo.
Con Pablo Díaz, Selva Andreoli, con Rado Hughes y Eduardo Lorier, seguimos luego de la pausa aquí en la mañana del especial.
¿Se va a grabar ahora lo que viene?
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del espectador. Un programa nuevo cada día.